Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y siete minutos, hora menos en Canarias.
¿Qué tal los Rolling?
No la cantaron ayer, ¿eh? Don't Stop.
¿Cómo?
No la cantaron, no.
Me parece una falta de respeto
totalmente,
a ti.
Totalmente. Pero bueno, la vida ya les pondrá en su sitio.
De 0 a 10.
Arrieros somos.
De 0 a 10, 9,75. O sea, es que los Rolling son los Rolling.
¿Y Sidoní?
Sidoní no lo he visto.
¿Eh?
No, entré justo cuando empezaban los Rolling. Ahora, Mick Jagger es un milagro de la naturaleza. O sea, ¿cómo puede una persona con esa edad, que tiene casi 80, 77, tendrá 78 años, que despliegue físico? Corriendo por el escenario, cantando, bailando, animando a la gente. De verdad que la persona, el preparador físico que está con Mick Jagger...
El alpiste.
Hoy se ha hecho famoso un tuit que es los Rolling con 74, 77 y 78 años dándolo todo en el escenario y tú haciendo caso al médico de que no bebas, no fumes y no te drogues para tener una vejez saludable.
Sí. Pues ahí estaban, ¿eh? Lo que queda, Ron Wood, Keith Richards y
no hay nada como tener un buen nutricionista, Joma.
No, pero a ver, que ellos han tenido muy mala vida al principio, pero yo te digo que esta gente debe llevar 30 años cuidándose al más alto nivel. Si no,
Cada año, los ciclistas, le cambian la sangre cada año.
Venga, por favor, Manolo, eso es un mito. Y una leyenda que ya lo han desmentido mil veces.
Cuando Paco y yo íbamos a la vuelta y nos decían que era ozono lo que le ponían.
Pero vamos a ver, ¿tú te crees que la gente va a Suiza y te cambia la sangre y vives 10 años más?
No, pero tu calidad de vida mejora.
Para desengancharse, está publicado, que ya viene varias veces.
En su época. Claro, pero es que en su época, ¿cuál es su época?
Hace 15, 20 años.
Más de 20 años. Pero si hace 20 años Mick Jagger ya tenía 60 años.
¿Y qué
tomaba papillas y iba a ver las obras?
Pero bueno, vamos a ver, tomara lo que tomara, ¿es mérito o no es mérito estar así con 80 años?
Sí,
claro que sí, ¿vale? Que ya me gustaría a mí llegar así.
El mérito es que no les haya pasado factura la vida que hayan llevado a estas edades todavía.
Claro.
Ese es el mérito.
Por el nutricionista.
Y dale con el nutricionista.
Sí.
En fin. Están en este partidazo el crítico musical Manolo Lama, Paco González, Joseba
Larrañaga,
Elías Israel, Mónica Marchante, Guy Uzquiano y Dani Senabre. Está Pedro Martín, está Raúl leyendo los mensajes, llegan Fouto y Alcalá. Hombre, Fouto, Alcalá, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches a todos y a todas.
Muy buen nuevo nutricionista.
¿Tú tienes nutricionista?
Sí, claro.
Sí, pues tú estás bastante peor que Mick Jagger, ¿eh?
¿Sí?
Sí. ¿Eh? Sí. La verdad que sí. Vamos a hablar de muchas cosas, ¿eh? Melchor Ruiz. Hola, Melchor, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Confirmado lo de Rüdiger, que se presenta en Valdebebas, como es lógico ante la situación que tiene el Bernabéu. Y lo de Tchouaméni, que hay principio de acuerdo con el jugador, pero no con el Mónaco, ¿no?
Sí, con el jugador del Mónaco, pues hay ese principio de acuerdo. Hace ya tiempo se había acordado, después de que se retomase la negociación, puesto que al principio el Mónaco, el año pasado ya, cuando lo intentó el Real Madrid, pedía mucho y se desmarcó un poco el Madrid. Pero el problema es el Mónaco, que se descuelga solicitando 80 millones por el traspaso de Ogiel Tchouaméni. Evidentemente, el Real Madrid le parece una cifra desorbitada. Puede ofrecer 60 millones y están en eso, negociando con algunos bonus, pueden acercarse un poquito, pero desde luego nada de esa cantidad de 80 millones.
¿Se lo puede levantar el Paris Saint-Germain?
Y por supuesto no van a entrar en ninguna puja con el Paris Saint-Germain de por medio, que me consta que Mbappé, con su aprobación, permite y facilita esa operación para el Paris Saint-Germain. 100 millones. El Real Madrid no puede entrar en eso, ni debe, ni quiere,
hombre,
ni puede.
Paris Saint-Germain le sobra, pero si piden 80 no creo que de 100.
Pero que está dispuesto
a pagar. Se publican una cosa que dice, pues, si está pidiendo el Mónaco 80, ¿por qué va a
Paris Saint-Germain? Para asegurar.
Se está pidiendo 80
propina
al Real Madrid. El Paris Saint-Germain lo rechazó el año pasado ya. El futbolista, porque quería salir de la Liga Francesa, estaba debatiéndose entre la Premier y la Liga Española, ha consultado con diferentes profesionales, compañeros que han estado en una y en otra liga y evidentemente prefería salir, pero ahora mismo está el tema ahí, que el Paris Saint-Germain se ha metido de por medio y vamos a ver lo que hace. Lo que no va a entrar el Real Madrid es una puja.
Es la kriptonita, el Paris Saint-Germain.
No, de todas maneras, sí veo lógico que Tchouaméni se vaya al Paris Saint-Germain, porque ahí va a jugar. O sea, el centro campo del Paris Saint-Germain no es indiscutible. En el Madrid va a ser el suplente de Casemiro, que a lo mejor juega todo, pero lo normal es que no juegue todo, y no los partidos gordos. viene una trayectoria de un tío que tendrá 22 años.
22,
que, sí. Que aparezca ya en Liga de Campeones jugando con el... Bueno, pues es más comprensible. Yo lo de Mbappé sí que no lo entendía muy bien, porque ya estás forrado. Vas a ser titular, por supuesto, en el Madrid y a donde vayas. Pero este chico pues igual dice, oye, ¿verdad? Es que voy ahí, Camavinga ha jugado 18 partidos, 6 de titular, no sé.
Ahora,
Yo sobre este tema, lo he dicho antes con Paco en el tiempo de juego, me parece un escándalo ya. Se nos ha ido la cabeza.
Con los precios, sí,
con
sí.
Con los precios. O sea, pero ya lo del Paris Saint-Germain es una locura. Pero que el Madrid ofrezca 60 kilos por un tío que tiene 21 o 22 años, que va a ser muy bueno, ya lo sabemos. Pero que a nadie se le olvide que el año pasado pagó por Camavinga 35. O sea, que es que en un año estamos doblando el valor de futbolistas que son promesas.
Pero ¿tú te acuerdas, Manolo, durante la pandemia que se dijo que nunca más íbamos a ver esas cifras desorbitadas y tal? Pues mira, hemos durado un año.
Nunca más vamos a verla en los pobres. En los ricos la vamos a ver
todos,
y en los muy ricos
en todos los clubes.
Se había pinchado la burbuja.
A mí 60 no me parece una exageración.
Es que por Jovic pagó más, ¿eh?
Claro.
Pero cuando Jovic,
yo me acuerdo cuando,
antes de la pandemia,
cuando Ramón Calderón fichó a Pepe, lo fichó por 30, una cosa así.
Sí, sí.
Y yo dije,
y hubo una polémica tremenda.
Dije, qué barbaridad. Pues claro, si luego te da 10 años de titular, no es dinero. Ahora,
los 40 de Vinicius cuando vino también fueron bastante debatidos.
25.
Pero por ejemplo, los 60 de Jovic, pues a mí sí me parecen excesivos.
Es que todo depende de cómo te salga.
Claro, no, pero aparte, por ejemplo, salido, 60 por
recordar lo que pagó
el número de goles que traía, no era una
60 por un tío que lleva 2 años en la primera francesa es mucho. Pero, por ejemplo, el Geraldine pagó 130 por un tío de 14 partidos en primera.
Sí, sí.
Pero el caso es... ¿Y qué nos pareció una barbaridad?
Sobre todo que en el Madrid el puesto de centrocampista, ahora mismo, otra cosa es pensando en el futuro, pero para el corto plazo parece cubierto, porque Casemiro, Kroos, Modric van a seguir jugando y Valverde y Camavinga han tenido pocos minutos, han empezado a tener pocos más minutos a partir de la segunda parte de la temporada.
Sí, bueno, entonces, pero todo el mundo sabe futuro, que viene el relevo, lo sabe hasta Kroos, claro, que lo dijo el otro día, estos tienen que ir jugando más.
Como fichaje de futuro está muy bien, pero dices ahora mismo pagar 80 millones por un suplente, cuesta trabajo imaginárselo habiendo fichado a Alaba gratis el año pasado, a Rüdiger gratis, habiendo encontrado de verdad oportunidades de mercado.
Bueno, pero sobre todo no solo eso,
que son 80 millones para 4 años, no 80 millones para uno.
Pero a ver si tú pagas 80 millones y sabes que va a ser un torpedo lo que traes, bien, pero estos chavales jóvenes, todos, siempre hay que ponerles una interrogante.
Eso no lo sabes nunca, claro.
Claro, por eso te digo, entonces, cuando el Madrid compraba a Asensio 3 millones, muy bien, te sale bien, pues te sale bien. A otro 10 millones, bueno, te sale bien, te sale bien. Te sale mal, no pasa nada.
Pero Canales también compra el Madrid.
Cuando ya pagas 80, 60, 70, no, pero es mucho arriesgarte que te salga bien, ¿eh?
Que con los más jóvenes... No está teniendo mal ojo el Madrid.
Muy
o sea,
bueno.
A mí 50 por Vinicius me parecía mucho, 50 por Rodrigo me parecía mucho, pues y al final...
Y pues, Camavinga, pues esas tres operaciones...
Claro.
Ya, bueno, pero también te quiero recordar...
Es para 10
quiero
años,
No, pero os quiero recordar a otros jóvenes que le han salido mal.
Sí, claro, es verdad.
Claro, Reinier le ha salido mal, Jovic le ha salido mal, que también era muy joven. Es que también no todos los jóvenes...
Bueno, verdad que yo le estaba considerando viejo porque...
No, sé por qué tenía 22 años.
Sí, pero que mentalmente le veo como... Y es verdad. Ah,
bueno, pero lo que sí se va a generar es cierta psicosis en la afición con el asunto del Paris Saint-Germain. Si le levanta a Tchouaméni el Paris Saint-Germain al Madrid, la gente va a pensar ¿no?
Juanma, yo acuérdate el último día lo que te dije. Es que yo el problema que veo de que te quiten a Mbappé... No es que te quiten Mbappé, es que el PSG te considera su enemigo. Y al considerarte su enemigo, te va a complicar la vida, no es lo que te quite.
Sí.
Yo dije, ¿te acuerdas que te dije? Me parece muy bien lo que ha hecho Florentino de ir blindando a todos los jugadores, porque yo estoy convencido que el PSG, como pueda tocar a un jugador del Madrid...
Más gato que le
más le va a hacer.
La afición del Madrid al Paris Saint-Germain no se lo va a tener por Tchouaméni porque la mayoría ni han visto un minuto de Tchouaméni.
No, pero van a leer que otro jugador que le levante el Paris Saint-Germain.
Juanma, ya más gato el Paris Saint-Germain al Real Madrid se lo ha hecho a muchos equipos. Y...
¿Al Barça?
Al
Barça después de lo de Neymar, acuérdate con lo de... Me lo estaba recordando ahora Parra, lo de Wijnaldum, lo de Berratti...
El Barça le ha intentado birlar al PSG a Berratti, no pudo, a Thiago Silva no pudo, a Marquinhos no pudo.
El Atlético de Madrid llamó para fichar a Thiago Mota y le dijeron, mejor que no vengas, ¿eh? Y se quitó corriendo del negocio.
Es gente con mucho orgullo y mucha pasta, y ha tenido, no sé si fue a Mota precisamente, en la grada un año.
Pero...
Pero no, Rabiot.
Pero esto es un problema.
Otro que intentó el Barça, no pudo.
No solo con el Real Madrid, yo digo que es un problema global para todos los equipos. Si los equipos estados empiezan a acampar a sus anchas, va a ser un problema. Y el Real Madrid, por cierto, le quitó a Camavinga a Paris Saint-Germain, que también quería a Camavinga.
Podemos entender, prescindiendo, o sea, démosle la vuelta, podemos entender, al margen de club estado y del dinero que tienen, que estén cabreados porque el Madrid les haya intentado quitar a Mbappé.
Esa es otra forma de verla, claro, de verlo, claro, porque efectivamente ellos dirán, no, perdona, no le hemos quitado ningún jugador al Madrid, claro. Fue el Madrid que nos quiso quitar el jugador a nosotros, lo hemos retenido.
Bueno, quitar no, te lo quiso comprar y luego le hizo una oferta.
Bueno, eso.
Lo quiso comprar y
bueno, sí.
O sea,
bueno, pues como el PSG, que eso, intenta comprar.
Viene a llamarse quitar. Además, no, ya, no, lo otro es robar, no, o sea, directamente no, y secuestrarlo. No, no,
quitar eso, para mí es otra cosa. O sea, ir de frente, decirle, oye, te hago una oferta el año anterior a que acabe contrato de 200 millones que le ofreció el Madrid, o sea, no me parece ir a quitar.
Bueno, el hecho, o sea, es que consigue quitar el Madrid es, que figo, no renovara cuando ellos querían que renovara, o sea, que...
Yo, de todas maneras, ellos cuando se indignan, no es porque tú le hagas una oferta de 100 millones, ellos se indignan porque saben que tú has hablado con Mbappé, claro, sin hablar con ellos. Es por lo que se indignan. Ellos no se indignan porque tú pongas 100 millones, porque acuérdate, ni te cogen el teléfono ni te contestan. A ellos lo que les indignó, que Leonardo no para de decirlo, es que el Madrid se había portado mal con ellos porque no les había llamado. Había hablado con el jugador antes que con él.
Esta situación, mientras que no haya un control financiero sobre City y Paris Saint-Germain, le obliga al Madrid y a todos los grandes clásicos a tener más imaginación o más olfato o apuestas un poco más distintas, originales. Pero también hay que pensar una cosa, como se siente hoy el Madrid, se ha sentido durante 20 o 30 años, claro, el Valencia...
No, y se sigue sintiendo. Sevilla has tenido que vender a Diego Carlos a Aston Villa, ¿eh?
No te hablo de necesidad financiera, que te salía un gran jugador del Racing y se lo llevaba un grande.
Claro.
Y uno del Athletic Club y se lo llevaba un grande. Y uno
es que es ley de vida, el que tiene la pasta tiene el 31, claro, de mano, entonces, ya está.
Bueno, que tampoco es un drama.
Es la ley de vida en el fútbol.
Sí, lo que pasa
es
que esta vez las diferencias son mayores, Paco.
No, para mí la diferencia es que no hay igualdad de trato. O sea, que estos dos pueden gastarse lo que quieran. Esa es la gran diferencia.
Pero es verdad que aunque el PSG pueda tener la voluntad de quitárselo al Madrid, creo que lo decía Paco al principio, le hace falta un centrocampista, encima francés, que es compañero de selección de Mbappé. Yo entiendo que quiera fichar a Tchouaméni, si tiene dinero vaya por ellos.
Es que tiene que correr alguien, que van a jugar los otros tres arriba.
Como entendería que el Madrid hiciera un desembolso económico de verdad por alguien en la parte delantera, que en mi opinión es la más descompensada, porque en defensa, bueno, puedes fichar algún lateral que dé relevo a los titulares. Centro del campo para dar relevo a los titulares, pero es que arriba a lo mejor te hace falta gente de más minutos que la defensa o en el centro del campo.
Yo hoy preguntaba que si Rafael Leao, no digo que lo vaya a fichar Madrid, no, si podría jugar en el Madrid. Porque es que yo, sinceramente, pensar fríamente, si el Madrid el año que viene tiene Benzema una...
Una gripe.
Yo qué sé, un E15, dos meses, mes y medio. ¿Qué hace el Madrid?
Tema es que Leao, donde mejor ha rendido, ha sido en la posición.
No, ya, si no me refiero por posición. Me refiero como jugador. Si el Madrid necesita otro delantero bueno.
Leao sería un gran jugador.
Es muy difícil encontrarlo en el mercado, pero para mí tiene que ser un jugador que pueda jugar con Benzema y que también pueda sustituir a Benzema cuando no esté.
Es que una cosa,
es muy difícil.
Pero el Madrid no es de ahora, es que lleva tiempo necesitándolo. Y ha tenido mucha suerte con Benzema. Ha tenido mucha suerte porque Benzema no ha faltado
toda
en
la mala
claves.
Suerte que ha tenido con Jovic y con Mariano.
No, pero me refiero
ahí tuvo mal ojo.
En lo físico, me refiero en lo físico. Que Benzema, cuando ha tenido que estar en estos dos años, ha estado. O sea, en los partidos fundamentales, con lo cual, claro.
El problema, Juanma, es precisamente Mariano y Jovic. Se le está buscando salida desde hace ya un par de temporadas y no se quieren ir ni con agua caliente y entonces es difícil meter ahí a otro jugador. En este mercado de verano sí esperan que tanto el serbio como Mariano quieran y estén dispuestos a salir, ¿no?
Ahora, con todo el dinero del mundo y con toda la imagen del mundo, es difícil buscar un tío para el Madrid ahora mismo.
Para mí Mané es el nombre.
¿Mané?
Pero va al Bayern, ¿no?
Bueno, no sé, digo, estando en el mercado, saliendo del Liverpool, me parece un jugadorazo. Hombre, que te hace lo que decía que lo que decía Guille, que te puede hacer de delantero, que te puede arrancar de banda, me parece un futbolista.
Lo que pasa es que es una posición muy complicada, porque al final Benzema es titularísimo y necesitas un delantero que acepte ese rol de suplente y que al mismo tiempo tenga nivel. Eso es difícil.
Pero Mané podría jugar en una línea de tres sin ningún problema.
Si viniera al Madrid, jugaría titular.
Sí, no.
Podría jugar.
Clarísimo, pero yo creo que se va a ir al Bayern y el año que viene Salah termina contrato y queda libre quiere Salah, pero claro, tiene que querer también el Madrid fichar a Salah, sí, y que Salah quiera venir.
Decís, tíos, que son más de por Rodrigo y por Vinicius que por Benzema.
Ah, no, claro, claro. Es que
muy difícil encontrar ahí.
Es que está citando nombres, efectivamente, que no es justo un delantero centro.
Pero es muy complementario.
Te digo una cosa.
Claro, pero ¿qué nombres hay en ese?
Lewandowski.
Lewandowski.
Lewandowski. Cuidado, compararlo con Benzema ahora mismo a la hora de jugar.
Venir a ser suplente.
El Madrid con Florentino es muy difícil que se gaste dinero en un tío que no tenga retorno. O sea, eso no se amortiza. Lo que te gastes.
Mira, nueve que hay, está Haaland, que ya está colocado, Mbappé, que ya está colocado, Harry Kane, que te van a pedir más que vale el campo de Wembley, que te van a pedir más, digo, nueve que hay. Pero luego empiezas a mirar más nueve y no te creas que ya hay más nueve.
Se fichó la Juve, muy bueno, Vlahovic, joven.
Más Vlahovic, pero bueno, que está recién fichado, sí, está recién. La Juve, 70 y pico millones por él, no te lo van a regalar.
Hay uno que no es nueve, pero que podría jugar con Benzema, que es Joao Félix, ¿no?
Ya, pero ese no es nueve. Estamos hablando de un tío que meta goles.
Nueve es así, jóvenes. Este año ha explotado Darwin Núñez en el Benfica. Sí. Ha estado a un nivel impresionante.
Es buenísimo, Darwin.
Yo no sé si le da todavía para un nivel como el Madrid.
Pero estamos en lo mismo. Sería venir al Madrid, seguramente quiera, a ser suplente. Claro. Es de Benzema, ese es el tema.
Y en año de Mundial.
Y en año de Mundial. Claro.
Gracias, Melchor. ¿Algo más de Madrid?
Nada, un abrazo. Simplemente felicitar a Gareth Bale por esa orden del Imperio Británico que ha recibido por cómo se comportó durante la pandemia, con esas aportaciones a los hospitales, tanto en Gales como en España, ¿no?
Sí, señor. Gracias.
Seguro que nos invita para que la recojamos con él.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
12 y 24, Fouto y Elena. Elena Condis, hola Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Nos van a hablar de que al final el Barça no se acoge al CVC, o sea que no sale que la porta con la suya.
Bueno, a mí cuando Elena y Víctor me llamaban y me decían, oye, que estos se están planteando acogerse al fondo CVC, yo preguntaba a la Liga, en la Liga no sabían nada, les extrañaba, sobre todo, por dos asuntos, Juanma. El primero porque la porta quería unas condiciones diferentes a los 38 clubes de la Liga que se han acogido al fondo CVC. La Liga le dijo que si querían firmar por el fondo, que tenía que ser con las mismas condiciones que todos, y que para cambiar eso tendría que cambiarlo la comisión delegada, es decir, los clubes tendrían que cambiar eso. Así que la Liga le dijo que el fondo CVC se podían acoger, pero era el que había, no las normas, que no sé qué pidió Laporta. Laporta supongo que diría que son muchos años, que quería más dinero, que no lo sé. Pero tenía que ser la misma norma que el resto.
No, quería que hubiera un porcentaje mayor para aplicar a la plantilla.
Más del 15% del fondo CVC, pues que fuera más pasta para fichaje, lo que sea. Pero,
y que no computara como deuda.
Claro, porque es que esto es un préstamo. O sea, esto no es un ingreso. O sea, porque si el Barça vende la empresa que de marketing...
BLM.
BLM, esa empresa, eso sí es un ingreso, pero esto es un préstamo. Y de ahí te corresponde, no sé si era, pues al Barça le correspondían 270 kilos, pues 40 en fichajes. Así que esto luego hay que devolverlo. Eso, y que hay una cláusula, más o menos, no me han sabido especificar la verdad, que el Barça no podía estar en otra organización que no fuera al amparo de la Federación o de la UEFA o de la Liga. Es decir, que diría prácticamente adiós a
la Superliga.
A la Superliga, sí, eso es. Así que esas más o menos son las razones por las que nos ha cogido al fondo.
Elena.
Bueno, el Barça lo que nos dicen es que descarta este acuerdo con CVC tras semanas de negociaciones. Primero, por la negativa de Tebas de hacerle un traje a medida. Se reunieron la semana pasada los presidentes y Tebas le dijo que nada, que se tenía que acoger a las mismas condiciones que el resto de los clubes, como te comentaba Fouto, y también porque les obligaba a renunciar a la Superliga que ya tienen pactada con Florentino. De aquí la decisión del Barça de romper con este pacto de la Liga. Lo ven también como un chantaje. La decisión es de Laporta y del área económica. En menos de un mes, ya lo sabéis, el 30 de junio tienen que limpiar la deuda y las alternativas que manejan a CVC para tener liquidez y para fichar son, uno, vender activos, el 25% de derechos de televisión al margen
ese era otro
de la
problema.
Liga Impulso.
Es que el CVC está también cediendo una parte de los derechos. Y si vendes a un sitio y a otro, ¿quién es el primero de los acreedores? El que firma antes.
Y decían que hipotecaban 50 años también de derechos de televisión. Claro, Barça, por eso no lo veían claro.
25% 50 años. Que no, es que
es
no
mucha pasta, ¿eh?
No se aguanta por ningún sitio. Es que es peor que vender a Pedri. Es que es peor.
Bueno, también creen que deberán vender a Frenkie de Jong, eso ya lo vengo contando desde hace días, aunque se resisten, es una venta dolorosa que contemplan, y el otro día se habló otra vez en la junta de directiva que celebraron en la Junquera, y medidas drásticas. Laporta se plantea otra rebaja salarial, aunque a día de hoy yo he hablado con los capitanes, con gente cercana también a los capitanes, y me decían hoy que no saben nada de eso, y además me añadían que el club no se lo puede ni plantear, porque llevan ya dos rebajas de sueldo y no tiene sentido, me decían textualmente, una tercera rebaja. De hecho, me ponían el ejemplo de Piqué, que perdona casi la mitad del sueldo de las dos temporadas que le quedan. Que es esta y la,
¿lo perdona o lo aplaza?
¿Lo perdona o lo aplaza?
Lo aplaza, ¿no?
Piqué perdona una parte de su sueldo. Es el único que perdona una parte de su sueldo.
Hay parte perdonada y hay parte aplazada, hay de las dos.
Sí, pero
cuando se suelta en prensa,
ha perdonado
suele ser el
variables.
Primer paso, ¿eh? Primero lo sueltas.
Sí, claro, sin duda. O sea, primero, a ver cómo responden estos y tal. Y al principio también respondían mal, ¿eh? Y luego pasó lo que pasó.
Sí, pero Juanma, llevan dos ya, ¿eh?
Ya, ya.
Claro. Bueno. Ahora dicen, es que me decían textualmente, y varias personas, ¿eh? No solo uno de los capitanes. No tiene sentido.
¿Cuál es el problema? El problema del Barça es que mientras siga con el límite salarial sobrepasado, está acogido a la regla del 4-1. Es decir, todo lo que ingrese, ingresa un cuarto. Si vende a De Jong por 80, solo ingresa 20. Entonces, lo principal del Barça es ponerse a deuda cero, porque a raíz de ahí ya todo lo que ingrese es encaja limpio. Entonces, claro, con el fondo CVC, con BLM, con todo eso, más o menos lo conseguía, porque se estima más o menos que necesitaría unos 500 millones de euros más o menos para ponerse a cero. Por eso en la Liga estiman que el Barça va a estar 2 años con el límite sobrepasado, más o menos, hasta el verano que viene.
Qué barbaridad.
O sea, si eso es así, el Barça, todo lo que ingrese, está cogido a la regla del 1-4, que eso es lo que le está lastrando al Barça.
Es horrible, pero es mejor eso que hipotecar el 25% de tus derechos de imagen 50 años ahora.
Es tener muy claro que que vas a estar 2 años pasando las canutas.
Pues mejor,
y que luego...
Pero te digo una cosa, si lo dices así, yo creo que la gente te entiende. No. Pero si le está vendiendo que si Lewandowski, que si no sé qué...
Pero si el comportamiento de la gente este año en el Camp Nou ha sido extraordinario. Ha sido increíble. No ha habido ni una bronca, ni una pitada.
Sí, no estoy criticando al público.
Yo creo que lo tienen fácil.
Mientras los resultados deportivos sean decentes. Si se quedan fuera de la Champions no lo van a entender.
Pues lo tendrán que entender.
Bueno,
pero es que no lo van a entender, sobre todo porque entonces sí que tienes un problema económico que se sobredimensiona.
Y Xavi, si no le fichan, tampoco lo va a entender, ¿eh? Porque presiona muchísimo. De hecho, el área deportiva presionaba a Laporta y al área económica para que aceptasen el pacto con CVC, porque así les daba margen
Xavi
salarial para poder fichar.
Lo que pasa dentro de 50 años, a mí me traigo a gente ahora.
Y os cuento otra cosa de Lewandowski, que ahora lo mencionaba Elías Israel. Hoy y estos días he estado hablando con fuentes de su entorno más directo, pero fuentes muy directas de Lewandowski, y me aseguraban que Lewandowski está convencido de que podrá fichar por el Barça. Me subrayaban que si sale del Bayern es solo para ir al Barça, que es su ilusión, su única ilusión.
Es increíble.
Que está al corriente de que el Barça trabaja contrarreloj para tener liquidez. Eso ya lo sabía el martes, después de la junta directiva de la Junquera. Que le mantienen informado a través de Pini Zahavi, que es su representante, y que cree, Lewandowski, que el Bayern acabará cediendo y le venderá. Pero que hay que tener paciencia, y la paciencia la marcan en esas 2 semanas, esperando que se celebre la Asamblea Extraordinaria Telemática el 16 de junio para que aprueben las palancas económicas, que es el 25% de derechos que tiene que vender el Barça, más BLM, y creen que podrán tener 700 millones de euros.
Aquí quiero subrayar lo que dice Dani. El 25% de los ingresos televisivos, ¿tú te puedes imaginar una cantidad que cobre la Liga Española? Son 1.000 millones hoy. Dentro de 10 años, ¿cuánto puede valer la Liga Española? Y dentro de 30, es que a lo mejor dentro de 30, el Barça está perdiendo un pastizal por haber cedido un 25%, pero un pastizal muy superior a lo que está ingresando ahora.
Es que si tú ahora vendes a Pedri o Ansu, que sería lo peor que le puedes hacer al culé y se hunde el mundo y te matan y tal... Pero puede ser que te salga un Pedri o un Ansu de aquí un año o dos. Pero es que si te vendes el 25% de los derechos televisivos...
Estás atado, sí.
No vuelve. Eso.
Oye, una cosa. Poca gente como Lewandowski en el mundo, ¿eh? Qué ilusión tiene por jugar en el Barça. Sí, o sea, ¿cómo un tío con este mercado y con esas posibilidades que tiene y con un contrato en vigor con el Bayern de Múnich puede hacer estos esfuerzos por jugar en un club que sabe que tiene muchas dificultades para pagarle y para ficharle? O sea,
mucha ilusión, y de hecho me decían que ojalá esté ya en la pretemporada en Estados Unidos, que arranca el día 19.
Es un culé más, piensa que se llama Rubert, o sea, es un nombre ya catalán.
Rubert, sí.
Pero yo lo veo todavía complicado, ¿eh?
Bueno, pues él tiene, pues, mantiene la esperanza.
Hoy decía Müller, bueno, ya también Ribery quiso ir al Madrid varias veces y no pudo.
Salir del Bayern, si el Bayern no quiere... Es
una sí, son duros, ¿eh?
Muy, pero, muy complicado. Escucha,
pero es que este está muy rebeco, ¿eh? En ese sentido, ¿eh?
Sí, pero es el doble de rebecos. O sea, son bávaros, y es que el Bayern, como se cierra en banda, no le deja salir, y además le da igual que Lewandowski... No te voy a decir que se pase la temporada entera en la grada, pero echarle un pulso al Bayern normalmente es perder.
Lo que pasa es que él ha sido demasiado categórico, ¿eh?
Sí, por eso te digo que yo veo la diferencia de respecto a estos que citáis, de que él ha sido mucho más valiente.
Ha sido muy categórico.
Él ha dicho que su etapa y su ciclo ha acabado en el Bayern, y de hecho
y que no quiere
jugar
más.
Le molestó que intentaran fichar a Erling Haaland en su momento. Cree que no...
Es que te voy a decir otra cosa. Yo soy el Bayern y no sé si quiero que un tío que haya mostrado esto defienda mi camiseta, que lo ha dicho tan públicamente. No, no, ya he cerrado mi etapa. Pues chico, pues adiós.
Sí, lo que pasa es que hay clubes que históricamente son muy duros en ese... El Athletic, por ejemplo, en nuestro fútbol es un club que no permite ese tipo de...
El Bayern es muy orgulloso, ¿eh? Y yo creo que
y el Bayern en Europa igual.
Muy difícil a levantarse.
Y puede
muy
que
difícil.
No quieran que haya visto la camiseta, pero no lo van a regalar. O sea,
vale,
quieren,
claro,
quieren
igual se encampanan, ¿no?, en 40 kilos.
Claro.
Y eso para el Barça, pues es 10 por 4, 10 kilos por cada uno de los 4 años que le firmen o lo que le firmen. Es que va muy pasado el Barça del salario para ir a por Lewandowski.
¿Algo más, Elena?
Sí, que han avanzado los compañeros de TV3 y tenemos confirmado que Lenglet está, esa es una buena noticia para Dani Senabra, que Lenglet está negociando una cesión al Tottenham por 2 temporadas, que es lo que
y
le
encima
queda
soy del Arsenal, o sea que es negocio redondo.
Al Tottenham. Hasta luego, Elena, adiós, un beso.
Hasta luego.
12:33, hora menos en Canarias. Ha aterrizado hace unos minutos el Eibar, después de jugar en Girona. Queríamos felicitar a Keche, al jugador que ha metido el gol del Eibar, pero ha considerado el departamento de comunicación del Eibar que no le podían pasar el teléfono un minuto, simplemente era para darle la enhorabuena.
Iñaki, de prensa, si es un crack. ¿En serio ha dicho eso?
Unai, ha sido Unai.
Ah, está Unai. Pues son muy majos.
¿Son muy majos? No, si yo no digo que no sean majos, pero que no nos lo
ponen. Me sorprende.
12:34, Albert Díez. Hola, Albert, muy buenas.
Aquí estamos, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
El Eibar 0-1 al Girona.
Sí, merecido, ¿eh? Porque gracias a ese golazo que tú comentabas a la entrada del programa de Akeche, de 35-40 metros. Quien no lo haya visto, que lo busque, porque
golazo.
Es un zapatazo con la zurda tremendo.
Hay una imagen, hay una toma desde atrás, que es brutal, buena, sí. Brutal.
Se ve el efecto, esa. ¿Verdad?
Sí, sí.
Es cierto que no tiene a ningún defensa encima, que el gol viene del inicio de una falta. No,
es que si tiene un defensa encima ya es para que le den el Puskas ya directamente.
No, lo digo en el debe del Girona, de decir, hombre, pero ¿cómo dejas que Akeche?
Pero está a 40 metros, tío.
Sí, 30 y muchos,
a 40 metros no hace falta estar tan encima, ¿no?
Bueno, es curiosamente el primer gol de Akeche esta temporada, con lo cual...
Es que no ha jugado mucho, ¿eh?
Veremos qué valor
tiene.
Tres
partidos he leído.
Pues,
tres partidos.
Y la ha puesto en el partido más importante hoy.
Sí, sí.
Sí, sí. Bueno, ha propuesto más en ataque el Eibar en la primera parte. En la segunda se ha defendido básicamente porque estaba con 10 por esa expulsión por doble amarilla de Tejero, que acaba de hablar en redes sociales y ha pedido perdón por lo que él considera, bueno, se considera que es un error. Y el Girona, bueno, ha empezado a remolque, ha tenido el balón en la segunda parte, ha generado en superioridad oportunidades, básicamente Stuani, con un al palo. Pero vaya, el Girona demuestra, Juanma, que no ha llegado bien al playoff, con falta de puntería, son 0 goles en los últimos 2 partidos y este primer asalto decantado a favor del Eibar. Vamos a ver qué pasa en el segundo, que va a ser el domingo a las 6:30, la vuelta de esta primera eliminatoria para subir a primera.
Pero se ha sobrepuesto el Eibar de una forma espectacular, ¿eh? Sí, sí. La jornada del domingo era de 7 trayectorias y de las que no subes ni loco. Yo, y ahora mira, mismo yo sé, a mí cual, se ha convertido en
siempre
el...
Siempre pienso que un equipo que cae así al playoff es que... está...
Era el primero, pierde contra el último en el campo, sí, del último desahuciado, y cuando tenías todo en la mano para subir. Y eso normalmente en 3 días no te recuperas.
¿Os acordáis una segunda vuelta del Sporting con Baraja, que ganó como 14 o 15 partidos seguidos y que de repente los 3 últimos cayó, pinchó y cayó al tercer puesto? Bueno, hizo el ridículo en el playoff.
Claro, sí.
Pero estaba aniquilado en el playoff.
No, y los jugadores del Eibar estaban muy sorprendidos. Yo he hablado, por ejemplo, con Arbilla y decía, bueno, es que estábamos alucinados de cómo ha salido el Girona, porque esperábamos que por aquello del golpe moral que sufrió contra el Alcorcón el Eibar, saliesen a comerse al rival y a comerse la hierba. Y dije, bueno, es que hemos propuesto nosotros más de inicio.
Gracias, Albert, un abrazo.
Un abrazo.
Vamos a hablar de Nadal ya, que juega mañana y está esperando Correia y Angelito García, alias Stanley, en París. Mensajes que dicen los oyentes, Arau.
Casemiro es el único de la Santísima Trinidad que necesita relevo urgente. Kroos y Modric tienen cuerda, pero Casemiro está muñeco. Tchouaméni es mediocentro para 10 años. Hay que ficharle ya. menos buscar fuera y pagar esas cantidades desorbitadas y más sacar futbolistas de las canteras. Ejemplo, el Barça con Pedri y Gavi. Hay que recordarles desde Perú a los gurús del Real Madrid que Camavinga estaba en su último año de contrato con el Rennes, por eso costó tan poco. Presiento que el centro del campo, Camavinga, Tchouaméni, lo va a petar la temporada que viene. Otro oyente dice Gerard Moreno, el fichaje es Gerard Moreno. Y dice otro oyente, ese delantero que necesita el Madrid ha jugado hoy. Raúl de Tomás vendría con los ojos cerrados y sería un recambio goleador para Benzema. Y escucha, Juanma, lo que nos dice este otro oyente.
Hola, muy buenas noches, partidazo. Aurélien Tchouaméni, Paris Saint-Germain. Buenas noches.
Buenas noches, qué bien lo pronuncia, ¿eh? Es un francófono total, parece Melchor. 12 y 37, hora menos en Canarias. Vamos a París.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.